Por tercer día consecutivo, Bruselas vive un estado de máxima alerta ante un atentado inminente. En la capital comunitaria el metro permanece cerrado. Se ha evitado la celebración de eventos que atrayeran a muchas personas. Son pocos los comercios que han abierto sus puertas y los colegios, universidades o guarderías no prestan servicio. La mayoría de los ciudadanos no han ido hoy a trabajar y se les ha recomendado el teletrabajo. El que pueda, claro. Las calles de la ciudad parecen desiertas. Militares y policías recorren las calles. Las autoridades belgas aseguran que la operación antiterrorista que han lanzado aún no ha acabado y no se sabe con exactitud cuánto más durará. Para saber cómo se está viviendo esta situación, vamos a hablar con una española que vive en Bruselas. Ha pasado allí los últimos 14 años de su vida y se conoce aquello como Madrid. Carolina Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Cómo ha sido el día? Tú te levantas por la mañana, tienes dos niños, según me cuentan, y vas con ellos a la guardia, ¿o es imposible, o ni siquiera has ido?
Nada. Hoy no ha habido ni cole ni guarde. Ayer nos llamó la de la guardería, porque es privada, para decirnos que no iban a abrir tampoco, porque no podían llegar hasta allí. Y los colegios, pues nos hemos enterado por la prensa que no iban a abrir.
Tú has vivido muchos años en Madrid hasta que te fuiste allí. Desde el punto de vista de alerta terrorista, no has vivido nada igual. La ciudad está tomada por el ejército.
Esto es brutal. O sea, esto no lo hemos visto jamás. Pero tampoco estando en Bruselas, ni después del 11S que hubo máxima alerta, ni después del 11M, ni en otras ocasiones. O sea, esto es, de verdad, a veces es kafkiano. O sea, ver las calles de máximo comercio. Además, ahora aquí el día 6 es San Nicolás, entonces es la época de muchas compras y hay iluminación navideña y demás. Pues no hay nada y hay militares cada 20, 30 metros.
Oye, me contaban mis colegas que les habías narrado esta mañana cómo fuiste a un H&M, a una tienda normal y corriente el fin de semana, y que estaban literalmente los soldados en la puerta del H&M.
Sí, puerta del H&M, puerta del McDonald's. Yo creo que, de hecho, eligen un poco las marcas así más conocidas de manera internacional, porque luego en las zonas de pequeño comercio no había tanto despliegue. Entonces, bueno, se entiende que la amenaza está muy focalizada en eso. De hecho, en las instituciones europeas tampoco hay tanto despliegue. O sea, donde de verdad es brutal es en las zonas comerciales, donde más gente normal puede haber por la calle.
¿Tú qué consideras? ¿Que esto es una amenaza contra Bélgica por ser, no sé si nido, pero por tener un porcentaje importante de presuntamente de islamistas, o contra Bruselas por ser capital comunitaria? ¿Cuál es tu lectura?
Yo diría por ser capital comunitaria. Sí. Pienso que sí, tampoco se sabe. O sea, lo que está claro es que algo tiene que haber. Esto es sin precedentes. Estaba leyendo hace un momento que el ministro de Empleo ha dicho que las empresas pueden dar un paro temporal por esta situación de emergencia. Es decir, están previendo ya indemnizar a los trabajadores directamente desde el gobierno por estos días que van a perder el trabajo. La ministra de Educación está diciendo que van a empezar a pensar en hacer habitaciones del pánico en los colegios. Es decir, o nos hemos vuelto todos locos o esto hay algo de verdad en las sospechas,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que
no estaríamos así.
Lo que pasa es que, visto desde aquí, por la experiencia que en España tenemos de la lucha contra el terrorismo, para bien y para mal, a mí me da que esto no se soluciona así, ¿eh?
Es probable que no se solucione así, pero también es verdad es que los atentados de París son los primeros que se han producido de esta forma en territorio europeo, de gente con armas y con cinturones dispuestos a explotar a cualquiera. Esa situación de guerrilla casi en mitad de la calle sí que es la primera vez.
Bueno, si salvamos lo de Atocha, sí, claro, pero...
Sí, pero en Atocha era diferente, o sea, es verdad que eran coordinados, pero no era gente disparando así.
Sí, no, eso es verdad. Hay psicosis
de
más
hecho,
allá...
si te fijas, esto solo ocurrió en Bombay.
Sí, no, totalmente cierto. Hay psicosis, la gente, el resto de padres, compañeros de tus chavales o la gente del edificio, ¿hay miedo de verdad o la gente piensa que se están pasando con las medidas previas?
Yo creo que estamos todos alucinados. O sea, más que... A ver, miedo hay, evidentemente, porque ves a la gente que sale a la calle a comprar el pan y sale corriendo otra vez a su casa entre la comunidad española, digamos, que estamos todos más o menos conectados, pues no nos vamos a visitar los unos a los otros, como suele ser habitual en fin de semana. Es decir, el miedo está en que por lo menos estamos precavidos e intentando hacer lo que nos han dicho que hagamos. Ahora, esto es insostenible, o sea, esto no podemos estar así.
No, un país no puede estar paralizado por una alerta para siempre. Es sencillamente inaudito, pero en fin. Carolina Pérez, gracias y un beso.
Venga, un beso.
Hasta luego. Así vive en Bruselas una persona, un trabajador normal, un eurofuncionario. Vamos a conocer la última hora de lo que está pasando. Miguel Sánchez, corresponsal en la capital de Bélgica y en la capital comunitaria, lleva informándonos de todo esto y de lo de la semana anterior de manera puntual. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Minuto y resultado, amigo.
Pues ahora mismo tenemos que decir que la última hora pasa por una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Estaba prevista que comenzara a las 3:30. En esa reunión se va a decidir qué se hace, si se mantienen por cuarto día consecutivo todas estas medidas excepcionales, si se mantiene a Bruselas en el nivel máximo de alerta o si ya es hora de comenzar a dar marcha atrás después de que las últimas operaciones hayan permitido detener a cerca de una veintena de personas. El primer ministro Charles Michel va a comparecer después de ese Consejo Nacional de Seguridad. Es consciente de que todas las miradas están puestas en la decisión que pueda tomar, porque Bruselas, como decíais, no puede mantenerse durante mucho tiempo en un estado que no es habitual, en un estado que de algún modo da la razón a quienes dicen que están cambiando los terroristas nuestro modo de vida.
Vamos a recapitular. Hasta el momento, ¿qué es lo que se ha logrado con esta operación antiterrorista? Porque parecía que iban a cazar al mismísimo Bin Laden si estuviera vivo, y han caído cuatro, y el del tambor.
Sí, han caído 21 personas, 21 personas han sido detenidas en cerca de 30 registros que se han llevado a cabo por todo el país. Lo importante no son esas 21 detenciones que se han llevado a cabo, sino que lo importante es que no se ha conseguido. Toda la operación, todo el dispositivo se había puesto en marcha para poder dar caza al que conocemos todos como el octavo terrorista, Salah Abdeslam, este terrorista que habría venido a Bruselas, traído por dos amigos desde París, después de no conseguir hacer estallar el chaleco que portaba, el chaleco explosivo, durante la masacre de París. Por tanto, sabemos que Salah Abdeslam estaría en Bélgica, no sabemos si precisamente en Bruselas o no, y es al que se intentaba dar caza. Decía la prensa belga ayer, en medio del dispositivo, que habría conseguido huir dirección Alemania después de haberse saltado un control policial a bordo de un BMW. Y la fiscalía, en una nota de prensa que daba a conocer en torno a la una del mediodía, decía que ese BMW efectivamente se había saltado un control policial en Lieja, pero que ese BMW no tenía nada que ver con la operación antiterrorista que se está llevando a cabo. El problema es que entonces no sabemos dónde está Salah Abdeslam. Por tanto, no sabemos tampoco las identidades de los 21 terroristas. Se les preguntaba esta mañana al ministro de Interior, a Jean Jambon, si estas 21 personas serían miembros del Estado Islámico, serían terroristas, y decía que eso también era parte de la investigación que no se puede, por tanto, dar a conocer. Se quedaba un dato que está convirtiéndose en la tónica habitual durante todos estos operativos, que es que una vez más el operativo se ha podido llevar a cabo gracias a dos cosas. Una, la información que se va recolectando después de los interrogatorios a todos los detenidos, y una más importante, que es gracias a la información que los servicios de inteligencia extranjeros siguen aportando a Bélgica.
Miguel, hemos comentado antes cómo se vive en el día a día, tú que te mueves todos los días por las instituciones comunitarias, la Comisión, el Parlamento, ¿cómo te desplazas o no te desplazas?
No, andando, yo afortunadamente
tengo la casa... Y aquello está desierto.
No tiene nada que ver con lo que es un día normal. Yo vivo cerca del barrio europeo, en el barrio europeo podemos decir, muy cerca de las instituciones europeas, con lo cual de mi casa a la Comisión apenas puedo tardar un par de minutos, tres minutos, cinco minutos a lo sumo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, para ir a la rueda de prensa del gobierno, a la que hemos asistido tanto el sábado como el domingo, para que nos dieran la última hora, ahí tenía, o normalmente hubiera tomado el metro directamente o algún autobús, así que simplemente te queda caminar. También caminas, esta mañana hemos dado una vuelta por toda la ciudad para ver cómo estaba la ciudad. Sorprende que, por ejemplo, Park Royal, que está enfrente del Palacio Royal, del Palacio Real, apenas había gente. Las pocas personas que habían eran turistas, que decían que no tenían miedo, pero todos coincidían en que aunque no haya miedo, ahora hay más precaución, ahora hay que estar más vigilante. Me decía una persona Quizá lo que más miedo me da, por así decirlo, es que ahora empiezo a ser desconfiado, que miro a un lado y al otro a ver quién puedo llevar, a quién puedo llevar al lado. Por tanto, el miedo es más en toda la gente que directamente no sale, que en los pocos que se han atrevido a echarse a la calle. Esos pocos, sin embargo, también tienen la desconfianza propia de una situación que es
Claro,
totalmente anormal.
es anormal y descontrolada para todos, para las autoridades y para la gente. Miguel Sánchez, corresponsal en Bruselas. Cuidadito, amigo. Gracias.
Un abrazo.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.